Este es un homenaje a los hombres que por el fallecimiento o por el abandono de su mujer se hacen absoluto cargo de los hijos, no solo cubriendo gastos y necesidades básicas, sino también poniendo su vida personal a un lado para asegurarles a los hijos la atención y cuidados que requieren para salir adelante, especialmente cuando ya han perdido a su mamá. Los papás solteros son ejemplo y modelo de conducta para todos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de temas de familia, de pareja, de persona, de muchas cosas de la vida diaria. Antes que nada, quiero invitarlos a unirse a la página de Facebook, que ahora estamos allá, a ver también las cápsulas en Chile, en el canal 13 Cable, que diariamente, de lunes a domingo, están ahí 3 veces al día. Vayan a la página para saber horarios. Estoy por todas partes para que se harten de verme y de oírme. Espero que nos acompañen porque me va a dar muchísimo gusto estar compartiendo más cercano con ustedes diferentes temas como el de hoy, que es el de papá soltero. Y creo que se les alaba poco. La verdad es que es un grupo de hombres que a veces pasa desapercibido y creo yo injustamente, porque dan un gran ejemplo de responsabilidad, un gran ejemplo de amor y de generosidad para todos, no solo obviamente para los hijos que atienden. Cuando su esposa muere, cuando son abandonados, ahora es increíble, pero más casos de mujeres que se van con el siguiente galán o se van a encontrarse a sí mismas, como dicen ellas, y dejan al papá a cargo de niños y de niñitas de diferentes edades. Y él asume esta responsabilidad con todo el amor y con todo el papel que su cargo significa, es decir, dejan a un lado su vida personal, no salen con nadie, tienen una vida social, por supuesto, si tampoco es cuestión de tenerlos de ermitaños encerrados en una esquina, sino que salen con amigos, salen con grupos en una forma muy sana, como lo harían estando en pareja, a lo mejor encargando a sus hijos con alguien que los cuide, alguien de su entera confianza, y salen a cenar, a convivir con amigos, pero en un plan muy tranquilo. Por el otro lado, cumplen obviamente con sus responsabilidades económicas, de proveer con dinero para el médico, para el techo, para la comida, pero también con su tiempo y formación. Y la perspectiva masculina, yo le he impulsado mucho en el programa, es indispensable para la buena formación de los hijos. Necesitamos del punto de vista de los hombres para que un hombre y una mujer se críen, se formen íntegramente, por completo, que no falte nada de la visión del mundo que necesitan para ser adultos responsables y activos y capaces de crearse un futuro feliz. Entonces, creo que tiene gran mérito asumir este papel, el ser papá soltero con todo lo que implica. Siempre se habla que el instinto es solo maternal, que el cariño y el cuidado y la atención se da más naturalmente en las mujeres. Y por supuesto tenemos una serie de conductas, hormonas, apoyo cultural y social para que esto suceda. Pero también ocurre del lado masculino y no debería de ser ni pasar desapercibido, por supuesto, ni hacerse menor. Porque al contrario, para los jóvenes de hoy en día, que incluso en la actividad sexual un poco o un mucho irresponsable, se olvidan de estas consecuencias que trae, deja tú las enfermedades de transmisión sexual, también la creación de una nueva persona. Y es en los papás solteros en donde se ve que se puede, número uno, y la importancia que tiene su papel por el bienestar de estos hijos. Al final, la buena crianza se nota en una sociedad. Dicen que se puede medir la calidad o el estado de un pueblo por el tipo de hombres que tiene, por su fortaleza de carácter, por su asunción de responsabilidad, de poder llevar a cabo una serie de roles. Y estos son, estos papás solteros, un ejemplo claro de que esto es posible y de una salud en cuanto a sociedad se refiere. Un abrazo y un aplauso para ellos y espero que sigan dando buen ejemplo para los jóvenes, hombres y mujeres del futuro sobre cómo se deben llevar las cosas. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Pregúntale a Mónica. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
I break tradition. Sometimes my tries are outside the line.
Y es Lorena la que abre el programa del día de hoy y dice: saludos Mónica, me gusta mucho la nueva imagen y esa firma tuya. Solo felicitarte y agradecerte por proporcionar parte de tu tiempo y conocimientos, los cuales practico y comparto con otros. Muchas bendiciones. Me encantaría que trataras algunos temas sobre adicción al trabajo, miedo al compromiso, evitación, impuntualidad. Lorena, no sabes cuánto te agradezco primero tus amables palabras. A mí también me encanta mi nueva imagen. ¿Qué te puedo decir? El diseñador hizo un excelente trabajo. Gracias, Salvador Mujica. Y te agradezco también muchísimo que me des temas. Todas las semanas estoy a la casa con Z de nuevos temas para el programa. Me fijo en lo que sucede a mi alrededor, en noticias, en ejemplos claros de mi vida profesional e incluso personal. Para darme ideas, le digo a mis amigas que me sugieran temas, etcétera. Así que agradezco muchísimo los que tú me das. Vas a ver que muy próximamente hablaré sobre adicción al trabajo de entrada, como el primer tema que me sugeriste. Mi única duda, mi querida Lorena, es ¿a qué te refieres con evitación? Me pides que hable de este tema, evitación, y no sé a qué te refieres. Tal vez a evadir asuntos importantes, a la negación, o por favor específicame un poco más para poder atender tu petición y poder hablar de los temas que sugieres, que todos son muy buenos y te agradezco mucho tu colaboración en el programa. María me dice así: tengo 23 años y mi ex 40. Es alguien maravilloso a quien lo golpeó tanto el divorcio que tiene miedo. No cree ya en el matrimonio y simplemente guarda su corazón para que no lo lastimen. Sufrió mucho con demandas, las cuales ganó. A su hijo se lo llevaron 8 años sin que él supiera su fin, hasta que un día su exmujer reaccionó y lo llamó a decir dónde se encontraban. Él es un buen hombre, al cual lastimaron tanto que hoy ya no quiere enamorarse. Han pasado ya casi 13 años desde su divorcio. Su ex y su hijo viven lejos, a 9 horas de la ciudad donde vivimos, pero su hijo, para lo único que le llama, es para saber si ya depositó el dinero. Ni siquiera se acordó de sus últimos 2 cumpleaños, y es un jovencito de ya 14 años, por lo cual no es justificable. Él da la vida por su hijo, pero su hijo tan solo lo llama por dinero, y siento que con toda esta situación él no se ha podido recuperar, y cada vez que siente algo fuerte se aleja. ¿Cómo puede un hombre volver a entregar su corazón? ¿Cómo puede superar todo eso? ¿Algún día se va a dar el derecho de amar nuevamente? Yo lo quiero mucho, pero él simplemente me aleja. Dice que no puede darme su corazón por completo, que no quiere volver a vivir aquello que ya pasó. Pero ¿cómo hacerle ver que es posible volver a amar? Porque simplemente se cierra y dice que tal vez para él es mejor quedarse solo para siempre. Pero sé que un día se va a arrepentir de ello. Ahora es mi amigo y no es que quiera que haga su vida conmigo, pero me preocupa cómo se siente, porque no es feliz así. Y él me lo dice, pero tiene miedos y me duele verlo así. Simplemente quiero ayudarlo y no sé cómo, no sé qué decirle para que vea que es posible volver a amar sin que lo lastimen. No sé qué hacer para que él sienta que puede dar su corazón a alguien sin que se lo hagan pedazos. Yo le digo que muchas personas se han vuelto a casar y son felices. Y él me dice, ¿y cuántos divorcios hay? Él siempre busca lo negativo en las relaciones. Cuando le hablo de alguna amiga se va a casar, me dice, si ella cree en el matrimonio, espero que le vaya bien. Tiene mucho miedo y es alguien ya maduro que va a quedar solo si sigue pensando así, y me duele verlo así. Es alguien maravilloso que si supiera entregarse por completo haría muy feliz a la persona que viva a su lado. Pero él no se da cuenta de ello. ¿Qué hago? Ayúdenme. María, yo creo que lo importante es ayudarte a ti misma primero a ver que cada quien tiene que elegir su camino. Este ex del que me hablas tú, además de que tiene una importante diferencia de edad contigo, también está eligiendo esto, y lo que te falta a ti es la aceptación de saber que por muy maravilloso que sea, por un encanto de hombre valioso y demás, no está para ti porque tú estás buscando otras cosas de la vida. Tú quieres un matrimonio, me imagino, por lo que se entiende en tu correo, que quieres estar formando una familia y él está en otro lado. Efectivamente es doloroso cuando tienes un fracaso tan grande como es el de una familia que se ve no solo desintegrada, sino básicamente destruida porque pues se fue por 8 años esta señora. No sé qué pasó en el matrimonio. ¿Él tuvo algún tipo de responsabilidad? Claro, porque pues esto siempre sucede con 2 personas. A lo mejor la señora, su exmujer, estaba más loca que él. A lo mejor él no hizo nada absolutamente malo, y esto lo voy a poner entre comillas y paréntesis, pero de alguna manera él eligió a esta mujer que estaba afectada o verdaderamente participó en la desintegración de su familia, y la culpa es lo que lo tiene castigándose, otra vez entre comillas, para no volverse a enamorar. Y este es un proceso que él tiene que vivir por sí mismo. Yo entiendo que este hijo, por mucho que ya tenga 14 años, si no se le ha inculcado desde pequeño a convivir y a estar cercano y demás con un papá, entonces es difícil que le salga o sepa cómo hacer estos lazos nuevamente. Mi sugerencia para él, fíjate lo que yo le diría a tu ex de 40 años, es que se mudara a donde vive su hijo, para tratar de construir una relación con él. Yo sé que la que se mudó fue ella y que es injusto y que a lo mejor él acá tiene una vida de trabajo y de tal o cual, pero al final fíjate lo desdichado que es por no tener a su hijo consigo y porque le va a hacer falta este lazo después. Oye, que no se acordó de su cumpleaños, yo te voy a decir lo que yo haría en el papel de este hombre. Yo marcaría en mi cumpleaños y le diría, hijo, ¿qué crees? Que hoy es mi cumpleaños y necesito oír que tú me digas feliz cumpleaños, papá. Y lo más seguro es que el joven le diga feliz cumpleaños, papá. A lo mejor no con el sentimiento que el papá requiere, pero por lo menos empezará a hacerse presente de otra manera. Y francamente, el considerar mudarse hacia allá y tratar de recuperar algo de lo que este joven ahorita está haciendo y que en un futuro, cuando sean adultos, puedan tener una relación mucho más comprometida, mucho más cariñosa, más cercana, va a ser muy feliz a tu ex, María. Yo sé que quieres que él se abra a tu cariño, pero si él algún momento aceptara tener una relación contigo y vivir juntos, casarse, lo que fuera, tú siempre sabrías que él se está limitando y esto tarde o temprano te pesaría y no funcionaría, María. No podemos forzar a que las cosas sucedan. Él ha decidido su camino, ya no cree en volverse a enamorar por completo y cuando no te vas a entregar al 100, las relaciones no funcionan. Tiene un hijo y tiene ahí una relación por la cual trabajar. Yo me enfocaría en esa, más que en relaciones amorosas, para que el niño no siguiera sintiendo un abandono. A lo mejor el que lo provocó fue la mamá, pero ya sabe dónde vive su hijo, ya sabe dónde está, y el acercarse y tratar de reconstruir, creo que daría muchas señales a este chavo de 14 años de que el papá verdaderamente lo quiere, se quiere acercar y quiere tener una vida con él a su lado. Entonces, ese es mi consejo, María. Sé que no va por donde tú estabas interesada, pero vas a poder saber que estás viendo por él, por el amor que le tienes, por lo que le haría mucho mejor. Así que seguimos en contacto. Ahora Mara nos dice, hola Mónica, tengo una prima con la que me llevo muy bien, ya que crecimos juntas y su futuro esposo, se casan el próximo mes, se ha convertido en un buen amigo para mí. El problema es que él es divorciado y tiene una hija de su matrimonio anterior. Su exesposa se fue a vivir a su ciudad de origen al lado de su familia y obviamente se llevó a la niña. Él estuvo de acuerdo en todo y le está pasando pensión alimenticia mensualmente a través de depósitos bancarios. Mi primita no se opone a eso, pero quiere que ahora que van a vivir juntos, él no conserve las fotos de su hijita y como ella está embarazada, tampoco quiere que su nena, porque será niña, se llegue a enterar que tiene una medio hermana. Ambos me han pedido un consejo ya que soy de su confianza, pero no sé qué decirles. ¿Quién está mal? Mi querida Mara, es muy curioso cómo elegimos algo. Elegimos un cocodrilo, como siempre digo en mis ejemplos, elegimos un cocodrilo y nos empeñamos en vestirlo de gatito, en ponerle, en darle a lo mejor una bolita de estambre para que la persiga, en darle atún para comer, en esperar que ronronee. Es decir, tu prima está eligiendo a un hombre con una historia, y no solo de una relación pasada, no solo con un divorciado que tiene una ex esposa, sino que tiene una hija, otra niñita, como la suya, como la que ella está esperando, que tiene el derecho de tener un papá, que no solo debería de pasar pensión alimenticia, sino de estar con él lo más posible. Insisto, yo no entiendo por qué se mudan y dejan a los hijos sin sus papás a un lado. Y en el último caso extremo, yo no sé cómo el papá no corre y se va atrás de su hija. Yo sé que es una injusticia, que porque la esposa se quiera mudar, él tenga que cambiar su vida entera. De acuerdo, pero más injusticia es para esta pequeña el quedarse sin su papá. Y más aún que llegue una nueva mujer y le pida que la borre por completo de su vida. Tú síguele pasando dinero, pero no quiero ver una foto de ella que me recuerde que tienes un pasado. Hablaría muy mal de él el que le hiciera caso. Yo como mamá estaría verdaderamente preocupada si mi esposo quisiera hacerle eso a uno de sus hijos, porque yo no tengo la garantía que no lo vaya a hacer con los míos también. Habla de un buen papá, y hoy es un tributo a los papás solteros, por el amor de Dios, el que diga, no, perdóname, esta hija estaba antes que tú, mi querida nueva esposa o mi querida futura nueva esposa. Esta hija existe y es parte de mí, así que primero está ella y luego tú. Cosa que mujeres como tu querida prima, Mara, no quieren escuchar. Yo no creo que deba, no solo no poner la foto, yo creo que debe de estar dando mucho más que pensión alimenticia. Invitarla a su casa en los veranos, ir a las fiestas importantes de esta pequeña. Y no va a haber manera de evitar que su nueva hija sepa que tiene una nueva hermana, media hermana, perdón. Porque va a ver al papá involucrado también, que es una vida más complicada, sí. ¿Que no es divertido ser la segunda después de una pequeña hijita anterior? No. Pero si no quiere eso tu prima, que no se case con divorciados con hijas. Si quiere ser la número uno, entonces que se consiga a alguien que no tenga nada en su vida para que ella sea la número uno y sus hijos sean los únicos que existan. Pero no puedes pedir entrar a una vida que ya está con cosas inamovibles y exigir que las cambien y las modifiquen. Porque ahora, a lo mejor por el enamoramiento y la boda, diga, sí, sí, mi amor, lo que tú quieras. Pero tarde o temprano esta hija va a llegar a su vida y va a provocar tantos problemas que los hijos de este nuevo matrimonio va a correr peligro de también quedarse solos. Entonces, mi consejo, Mara, es que tu prima reanalice si está dispuesta a vivir con un divorciado que tiene una hija y que esté presente, verdaderamente presente en la vida de su papá. Y a tu amigo, el futuro esposo de tu prima, decirle que qué está haciendo, escuchando como una posibilidad de esto. Esto no debería ser ni negociable. No con mi hija, intocable. Cualquier cosa no es negociable. Ella va primero. Y también considere seriamente el casarse con alguien que no lo tome a él, lo acoja como paquete completo. Tú y tu hija son uno solo y la voy a querer como si fuera mía. Si no es así, que es evidente en este caso, yo sí reconsideraría muchísimo, por más encanto que fuera tu prima, casarme con ella. Sé que no les va a gustar mi respuesta, Mara, pero si no la quieres decir tú, bueno, si tú no estás de acuerdo, pues no se lo digas. Definitivamente esa es tu decisión. Si estás de acuerdo y temes su reacción, ponlos a huir lo que estoy diciendo. Que espero que entiendan que es en el interés de estas dos pequeñas, tanto de la hija que viene en camino como de la hijita que ya está ahí, porque nadie está pensando en el beneficio de estas niñas, sino en lo que tu prima quiere, en lo que él quiera para tener tranquila a su futura esposa y mamá de su hijita, etcétera. O sea, están pensando en ellos mismos y no en el bienestar de estas niñas que son verdaderas víctimas de todo lo que ha sucedido en su corta vida. Piénsenlo muy bien y espero tus comentarios. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx.
Staring at the blank page before you. Open up the dirty window, let the sun
Y ahora me escribió alguien que me imagino puso sus iniciales FLG. Y para hacer más fácil para mí mencionarlo, voy a decir F, que se llama F. Y dice así: soy lesbiana, tengo 27 años, al igual que mi pareja, y bueno, mi historia es la siguiente. Llevaba 8 años con mi novia. Yo conocí a otra persona y la dejé por 2 años. En esos 2 años, ella siguió ahí, esperándome, diciéndome siempre cuánto me amaba. La verdad me fue muy mal con la relación que tuve, así que me puse a pensar en todo y decidí volver con mi pareja de 8 años. La verdad yo creía que no iba a funcionar, pero aún así me arriesgué y nos dimos otra oportunidad con la dicha, o no sé si ahora la desgracia, de que me volví a enamorar de ella y totalmente. Pero ahora, cuando ya llevábamos viviendo casi 8 meses juntas, ella me dice que conoció a alguien y es un hombre, que necesita un tiempo porque se siente muy confundida. Vale aclararles que ella ha estado solo conmigo durante toda su vida y la verdad la relación es muy bonita. Nunca se ha acostado con un hombre, entonces no sé qué pensar. ¿Será que ya esto acabó o está confundida? ¿Creen que esto pueda pasar? La verdad, después de todo, estoy muy segura de que la amo muchísimo y con seguridad sé que ella es con quien quiero compartir mi vida. Ayúdenme, no sé qué hacer en este caso. Pues mi querida F, sí, definitivamente puede pasar. Alguien que ha sido lesbiana por un largo tiempo, como son 8 años contigo, puede descubrir de repente que o es bisexual o que está interesada en hombres. Definitivamente puede haber un giro en su conducta. Esto está documentado, ocurre con bastante frecuencia, de hecho. Te sorprenderías de encontrar los números que hay en las investigaciones. Pero el punto en tu caso es aceptar que efectivamente no tienes una relación que terminó, que a pesar de que lo intentaron, no funcionó por diferentes cosas. Al parecer tú con 27 años no estabas preparada para una relación porque te fuiste 2 años con otra, que no funcionó ni hablar, pero te fuiste. Y eso pone en juego todos los cimientos de una relación. Efectivamente, el que ahora ella dé muestras de interés por otro lado habla de que ustedes ya no son más. Y ella puede ser maravillosa y tú puedes amarla muchísimo, pero al igual que lo digo con personas heterosexuales, aunque ames, aunque la otra persona sea increíble, si no se dan las condiciones para que ustedes tengan una relación fuerte y unida, si no está hay un complemento, una compatibilidad, pues la amarás muchísimo y ella será encantadora y tú serás maravillosa, pero no están hechas para estar juntas. Lo lamento mucho, Efe, porque va a dar una sesión, un rato, una temporada de tristeza, de sentirte sola, de pensar mucho qué fue lo que pasó, y es necesario sufrir este dolor, imagínate lo que te estoy diciendo, para que tú aprendas de ti misma, para que aprendas mucho de qué pasó en la relación y crezcas, te fortalezcas y te prepares para el futuro. Tiene una razón de ser este dolor, Efe, pero habrá que superarlo, habrá que pasarlo y no por el yo la amo, no porque yo estoy segura de que es contigo con la que quiero estar, ni te prestes a humillaciones, ni pierdas dignidad, ni le impidas a la otra decidir su propio camino. Si resulta que ella es heterosexual y quiere estar con un hombre, por más historia que ustedes tengan, no tienes tu derecho a interferir con su propio andar, con su propio destino que tu ex quiere construirse. Lamento mucho que haya terminado de esta manera, pero sé también que con el tiempo y mucha reflexión y mucho aprendizaje, acabarás mejor, Efe. No saltes rápidamente a otra relación. Date el tiempo de aprender de ti, de reflexionar, de saber qué fue lo que pasó contigo y con la relación para que estés más entrenada para el futuro. Por otro lado, Perla nos dice: hola, Mónica, está padrísima tu programa. Ay, gracias. Lo bajo cada semana. Son buenísimos los consejos. Soy una mujer de 30 años. Mi madre me presiona constantemente para que me case ya y yo a su vez presiono a mi novio para esto. Llevo 5 años de relación con él. Llevamos una relación muy buena. Yo le menciono que ya es mucho tiempo el que llevamos. Últimamente ya estábamos pensando en casarnos y estábamos viendo lo de un crédito para una casa. Él lleva un año ahorrando para este crédito y hace un mes decidió que viajaría con su amigo a Europa porque lo invitó y dice que esto es lo último que le falta para casarse. Yo me puse súper molesta porque le digo que se va a gastar los ahorros que él ahorró con su trabajo y que esto va a retrasar más nuestros planes. Él dice que eso no va a pasar y me dice que sí se va a casar conmigo, pero últimamente está muy grosero y se enoja por cualquier cosa. Él, antes de este viaje, era súper amable, tolerante y tranquilo. Se me olvidó mencionar que sus padres no viven aquí, ya que se jubilaron y se fueron a provincia, y que su madre regresó a vivir por 6 meses con él. Él también cambió desde hace 3 meses que llegó la señora. Quiere que todo el tiempo estemos en su casa, ya no tiene detalles conmigo como antes. Él viaja en una semana y no sé cómo actuar o qué deba hacer. Perla, yo sé que a lo mejor mi respuesta llega una vez que él ya está de viaje. ¿Por qué? Pues por la cantidad de preguntas que recibo, no siempre puedo contestar tan inmediatamente como yo también quisiera, no solo ustedes, sino yo también quisiera. Pero espero que por lo menos mis comentarios te ayuden a diseñar qué hacer. Número 1. Cuando ya llevas 5 años de relación y son unas personas adultas de 30 años, ya en este momento sabes si estás o no listo para casarte. Si él está dudando en cualquier minuto, sencillamente no es el hombre que está preparado para esta decisión en este momento. Lo único que tú puedes decidir, Perla, es lo que tú quieres hacer. Si él te dice que no va a cambiar sus planes con lo de Europa, me imagino que ya tienen fecha. Porque el que busquemos crédito para después buscar casa, para después ver si compramos el refrigerador, pueden pasar 8 años más, Perla. Es ponerle fecha a la boda, es ponerle fecha al matrimonio y preparemos todos para esa fecha. No es al revés, porque la verdad es que uno puede ir aplazando todo, mira, hasta que tengamos sala, comedor y cocina. Hasta que tengamos 2 coches en la puerta, hasta que tengamos 7 cuadros pegados en la pared, entonces ya podemos pensar en poner una fecha. En mi opinión, que pues es la que estás pidiendo, ¿verdad, mi querida Perla? Es al revés. Pones la fecha y hacer que las cosas sucedan en esa fecha. Oye, que no estuvo listo el crédito, pues a lo mejor tenemos que rentar por 6 meses un departamento o por 1 año. O pensemos que vamos a comprar casa dentro de 2 años de casados para poder afianzar muy bien lo del crédito. O no, apresuramos todo el papeleo para tener el crédito listo y tener la casa. Si la fecha está fija, el que se vaya él a Europa o no, no cambiaría nada. Si no está fija la fecha, entiendo tus temores porque esto se podía aplazar. Lo que está sucediendo con su mamá es algo que es importante analizar. Va a estar solo 6 meses. ¿Por qué regresó a vivir este tiempo? ¿Y si sí se va a ir? O si se va a quedar y va a ser parte de su vida, Perla, de la tuya y de tu nuevo esposo, porque la señora decide que va a vivir en la misma ciudad que ustedes y él no la quiere dejar sola. Es decir, la relación que tenga con su mamá es indispensable para saber cuál va a ser la dinámica contigo, Perla. Entonces, hablen tranquilos, no le exijas. Nadie quiere sentarse a que le exijan un estilo de vida. Nada más dile, a ver, Pedro, no sé cómo se llame tu novio, pero Pedro, ¿qué quieres? ¿Verdaderamente quieres casarte este año o no? Créeme que no me voy a enojar. Lo que sí es que voy a tomar mi propia decisión. Porque si tú me dices, no, la verdad es que yo no me quiero casar todavía, quiero 2 años más. Yo voy a ser Perla la que decida si me espero 2 años o te diga, bueno, pues qué gusto, tuvimos 5 años maravillosos. Adiós, yo tengo que buscar a alguien que esté listo para formar una familia conmigo. Y con toda la tristeza que da el terminar, tú hagas lo que tú quieres de tu vida y él haga lo que él quiere. Porque sé de muchos casos, mi querida Perla, en donde tú estás invirtiéndole a la relación y pasan 8 o 9 años y al final descubres que el hombre no se va a casar, tú ya perdiste estos 9 años y entonces el enojo, la frustración y el dolor son mayores. Entonces es mejor agarrar el toro por los cuernos y decir, a ver, ¿tú qué quieres? No, pues yo me quiero esperar 2 años. Perfecto, estás en todo tu derecho. Te deseo la mejor de las suertes, chao. O no, me hablar 2 años, me quedo callada 2 años enteritos y disfruto de mi noviazgo sin hacer ruido. No voy pasando los días diciendo, y ya faltan 1 año y 362 días. Oye, ya falta 1 año y 200 días. No, tú nada más disfrutas de tu noviazgo, pero con los 2 años sabes que llega la fecha de la boda. Con la suerte de que así sea, Perla, sabiendo que podría pasar que en 2 años te dijera, ah, ¿qué crees? 2 años más. La decisión es tuya, Perla. Pero también dentro de toda esta decisión, piensa y analiza muy bien la dinámica de lo que está sucediendo con tu suegra. Porque creo que ahí hay información importante que tú debes de saber que existe y cómo la vas a manejar o si estás dispuesta o no a manejarla dentro de tu relación. Espero que mis comentarios te sean de utilidad y que me cuentes qué es lo que pasó después. Aleida me dice, hola Mónica, primero que nada quisiera saludarte. Soy una joven de 19 años que a muy temprana edad ha vivido muchas cosas que no me corresponden. Yo ahorita trabajo 12 horas corridas y mi sueldo es muy degradante. He tenido muchos problemas tanto en mi casa como con mis amigos y pareja, pues no sé si me comprenden. Uno de mis problemas es ahorita la enfermedad de mi hermanita. Ella tiene 12 años. A nuestra prima hermana le detectaron quistes en los ovarios y se quitó un ovario. Y a mi hermana igual le está pasando. Pero también mi mamá pasó por eso. El problema es que no quiero que le pase nada a ella. No sé cómo ayudarla. La verdad me siento muy impotente. Aparte, mis papás andan mal económicamente. Y por si fuera poco, mi papá está enfermo de los nervios. Más específico, de depresión. No obstante, terminé dos relaciones seguidas, pero con el primero tuve sexo sin protección. Andando con el segundo, al igual tuve sexo. Pero con él sí me protegí. Creo que estoy embarazada. Espero tu pronta respuesta. Saludos. A ver, Aleida, entiendo que tengas un estado de ánimo muy alterado por todo lo que está pasando en tu casa. Ver que tu hermanita de 12 años tenga quistes en los ovarios y le tengan que quitar uno y no es agradable. Está absolutamente fuera de tu control la salud de tu hermana. Tú la puedes acompañar, convivir con ella, tranquilizar, decirle que le va a quedar otro ovario, lo que tú quieras en cuanto a su proceso, pero obviamente no puedes controlar que le salgan o no le salgan quistes. Me parece que hay toda una predisposición familiar, por lo cual tú debes de cuidarte también muchísimo y hay que acompañar. Pero lo que definitivamente no ayuda, mi querida Aleida, Aleida, ya te estoy cambiando el nombre, es que tú brinques de hombre a hombre teniendo sexo. A los 19 años, dos relaciones seguidas, teniendo sexo con los dos, lo único que te deja a ti es un muy mal sabor de boca. No sé si ya confirmaste o no que estás embarazada y le estás agregando no solo a toda tu familia, un motivo más de presión y de estrés. No ayudaste, tú querías ayudar y ver que no pasaran más cosas. Bueno, querida Leida, no lo hiciste así. Tienes que ser más inteligente a la hora de buscar el consuelo que necesitabas. Porque yo entiendo que con todo el estrés de tu casa, tu papá deprimido, problemas económicos, hermanita enferma, tú querías como consuelo, apapacho, como decimos en México, y un hombre te lo estaba dando. Pues sí, nada más que en dos relaciones seguidas viste que el hombre da el apapacho de más a los 19 años, de cierta manera, y no es el consuelo y la compañía emocional que tú requerías. Aleida, por favor, si no estás embarazada, perfecto, estás en perfecto momento para usar más la cabeza, menos la hormona y ver otras formas de encontrar compañía y apoyo y el consuelo que tanto te menciono. Si estás embarazada, la verdad es que en mi forma de ver deberías de disculparte con tu familia por este estrés y afrontar esta nueva realidad de este bebito y considerar qué va a pasar con tu vida a la hora de criar a un hijo, o si lo vas a dar en adopción, o cómo va a ser tu nueva dinámica con un bebé en casa. Entonces, hay muchas cosas por analizar, pero que esta lección sea no solo para ti, sino para cualquier otra joven de 19 años que esté pasando por mal momento familiar y personal, que no busque en el lugar equivocado el consuelo que requiere. Aleida, seamos por lo menos con tu caso un modelo de cómo prevenir más dolor y más complicaciones en tu vida. Sé que ahora emocionalmente sigues muy frágil, busca el consuelo y el apoyo de tu familia. Checa tu salud, porque si también tuviste relaciones sin protección, no quisiera que te vieras afectada de otra manera. Cuídate durante el embarazo y sabes que cuentas conmigo para más apoyo, para consuelo también y para jalarte las orejas como te las estoy jalando ahora por haber brincado rápidamente a una solución que, como has podido observar, no lo era. Espero que sigamos en contacto y deseo la mejor de las suertes. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.